Gracias, doctora Acuña. Le damos la palabra al doctor Oxandabarak.
Buenos días. Antes que nada, gracias a la organización por la invitación, por permitirnos este espacio. Por lógica, es un tema sumamente amplio. Hemos acumulado muchos años de experiencia en esto de tratar de hacer entender a la magistratura, al conjunto de los jueces y al funcionamiento del Poder Judicial con los medios de comunicación, tratando de acompasar los tiempos, las necesidades, respetando las funciones de cada uno, etc. Por lo tanto, lo que voy a hacer es leer algunos párrafos de algún material que tengo aquí como a modo de ideas disparadoras de lo que luego va a ser el taller y debate. Ustedes saben que los jueces desarrollan la mayor parte de la labor en el estrecho universo de sus propios despachos, que están distribuidos como si fueran islas en todo el país. En todos los rincones del país está representado el Poder Judicial. Somos aproximadamente unos 500 jueces en todo el país. En esta tarea están acompañados por unos 4.000 funcionarios, entre técnicos y no técnicos. Y se desempeñan en las oficinas jurisdiccionales, y muchos de ellos además destinados a la provisión de los recursos y el apoyo administrativo necesario para que funcionen esas unidades jurisdiccionales. La función de los jueces los compromete en una labor reflexiva que siempre es alejada de la espontánea pasión de la gente, como lo exige la práctica de los criterios de independencia e imparcialidad, que, como ustedes saben, independencia e imparcialidad son dos de los valores fundamentales en el funcionamiento del Poder Judicial o del sistema de justicia, como quieran llamarlo. Ese modo de proceder siempre es necesario para el juzgador, siempre es necesario para quien tiene que juzgar a sus semejantes. Y lógicamente, y era de esperar, eso ha generado una cultura organizacional cerrada sobre sí misma, a veces difícilmente permeable, y muchas veces también sobrealimentada por las mismas pautas del mundo jurídico en que está contenida. Esto significa que el proceso de transformación que la Corte inició, entre otras cosas, creando la unidad de comunicación institucional que me toca el honor de dirigir, es una señal clara que la Corte está dando no solamente a la interna de la organización, no solamente a los magistrados y demás funcionarios, sino a toda la sociedad, de qué pretende esta apertura y esta transparencia de la que nos habló el ministro Chediak hace algunos minutos. Por esa razón me gustaría hablar también de los distintos perfiles de jueces que han venido evolucionando desde el cual se ha venido evolucionando en los últimos años. Yo siempre uso este texto porque es muy claro, nos explica cuál era ese antiguo paradigma del trabajo del juez que está en plena transformación y evolución y que definitivamente en algún momento tendrá que metamorfosearse en otra nueva forma que atienda a los tiempos en los que estamos viviendo. Este es un texto de un ministro de la Corte, el doctor Tomasino, hoy desaparecido. Y en un esfuerzo que hace el doctor Tomasino por describir las condiciones personales que debe poseer el magistrado, esto es un texto referido a el perfil de ese juez, como decía, de la antigua escuela, ese juez de antes de la explosión de los medios de comunicación, esto está en un manual teórico sobre el juicio penal del año 87, y él dice que el juez debe desarrollar su tarea con indispensable humildad, ya sea humildad moral e intelectual, porque eso le permitirá valorar en toda su extensión el extraordinario poder del cual ha sido investido. Y acá arriba lo que nos interesa. El jurista, dice, situado espiritual y psicológicamente en esta línea de pensamiento, debe ser poseedor de la sencillez y moderación necesarias para actuar sin estridencias ni petulancias, más aún, en silencio frente al público. Y el punto crucial que nos interesa abordar viene en esta frase. El magistrado no formulará declaraciones a la prensa porque su labor es necesariamente callada, de laboratorio, y debe evadir toda posibilidad de propiciar el escándalo o el morbo habitual de las gentes, porque es este que se funda en la discreción y en la prudencia, el estilo propio e intransferible de la justicia. Y todavía dice, muy ilustrativo esto último, a modo del juez de un gran espectáculo deportivo, lo que dicen al árbitro, cuanto mejor y más brillantemente lo arbitra, más desapercibido pasa para el público asistente, volcado pasionalmente en la brega. Esto es el año 87, no es muy lejos en el tiempo. Este paradigma de juez es el que, incluso me ha tocado protagonizar de alguna forma esos cambios, es el que la Corte está tratando de transformar. Los tiempos, las necesidades, las circunstancias, la evolución de lo que hoy llamamos sociedad de la información, sociedad posmoderna o postindustrial, está exigiendo un nuevo perfil de ese juez. Por eso el trabajo que de alguna forma la Corte me confió y en el que trato de cumplir con estos parámetros que me han sido asignados, es un trabajo necesariamente lento, como todo trabajo que implica no establecer una norma distinta e imponer a los jueces un modo de actuar distinto, sino la idea es establecer una cultura, una forma de hacer las cosas a conciencia. Y eso naturalmente es lo que nos ha llevado tanto tiempo. En esa tarea, uno de los, digamos, de los instrumentos o herramientas que utiliza la Corte para lograrlo es la creación de la figura del portavoz institucional, tarea que recae sobre el director de la unidad de comunicación y, lógicamente, tarea que recae sobre mí, pero que, en definitiva, no deja de ser una figura que tiene que ser, de alguna forma, perentoria. Es decir, el portavoz no es que ha llegado para consolidarse como una institución dentro del Poder Judicial, sino más bien tiene que ser un facilitador de lo que en definitiva se está pidiendo desde el sector del periodismo, y es que los jueces tengan una participación más activa en el contacto con los medios de prensa. Es decir, la transparencia, todos lo sabemos, es una actividad que implica que desde la institución tenga que haber un deseo y un protagonismo proactivo en relación a transferir información, que en definitiva es información estatal, a ponerla a disposición de los comunicadores a efectos de que sean ellos los que en definitiva escojan entre toda la información disponible cuál va a formar parte de ese producto que es la noticia y que corresponde a la tarea típica de los periodistas. Para finalizar, quiero mencionar, porque esto también es importante, que en esta tarea no hemos estado solos. La realidad a nivel de Latinoamérica ha hecho que en las distintas cumbres judiciales estos temas sean tratados en forma habitual por jueces de toda Latinoamérica. Esto es un problema común, ¿qué diría de Latinoamérica? Del mundo. Pero lo cierto es que la cumbre iberoamericana, que es una reunión en la cual se reúnen operadores de la justicia de toda Iberoamérica, se ha tratado en más de una ocasión y se han elaborado algunos documentos de los cuales yo quisiera mencionar algunos puntos porque vienen al caso, son aspectos de las buenas prácticas de la relación entre los medios de comunicación y los poderes judiciales que fue bueno tener en cuenta en el tiempo pasado y es bueno tener en cuenta hacia adelante, especialmente ahora con la introducción de este nuevo Código de Procedimiento Penal, que va a exigir que algunas de las experiencias que hemos acumulado en este tiempo sean de alguna forma traspasadas al Ministerio Público y Fiscal y aprovechadas en el sentido que ya lo han mencionado el doctor Chediak y el doctor Díaz en las presentaciones iniciales. En estas buenas prácticas se menciona que los medios de comunicación tienen derecho a solicitar información sobre cualquier aspecto concerniente al sistema de justicia y que el sistema de justicia debe facilitársela siempre que no existan obstáculos en el orden constitucional o en el orden legal. Y otra cosa que es importante y que yo siempre recalco es que una vez que los jueces han dictado sus decisiones y las firman, esas decisiones son públicas, por lo que se establecerán mecanismos, es decir, las instituciones, los poderes judiciales tienen que establecer mecanismos para que después de que hayan sido puestas a disposición de las partes, también se facilite su acceso a los medios de comunicación. En esta tarea nos hemos empeñado mucho, hemos tratado de diseñar estrategias que permitan que las resoluciones de los jueces, donde lógicamente están los fundamentos de las decisiones que esos jueces han tomado, lleguen lo más rápida y exacta y con mayor exactitud a los medios de comunicación para que puedan trabajar con mayor holgura y con mayor orden. Decía que salvo situaciones excepcionales establecidas en los respectivos ordenamientos jurídicos, los representantes de los medios pueden tener acceso a todos los actos del proceso que sean públicos. No lo hace falta mencionar para los operadores judiciales que están aquí, pero sí a los periodistas siempre es bueno recordarles que en el Código General del Proceso, que fue este código que en los años 80 instauró la oralidad, se estableció un artículo, el artículo 7, entre los principios de funcionamiento del procedimiento en general, en el cual se establece la publicidad como uno de esos principios, y por lo tanto, todo cercenamiento de esa publicidad es una decisión excepcional que el juez debe tomar con los debidos fundamentos. Y en este material también se recoge esa idea, porque en el 6.4 está establecido que todas las restricciones adoptadas conforme a lo previsto en el apartado anterior deben ser proporcionales al interés que lo justifica. Esto es, debiendo siempre optarse por aquella que restrinja en menor medida el acceso a la información judicial. Y hay un punto concreto que refiere a los procedimientos penales y es lo que nos interesa hoy, porque estamos hablando de la realidad que va a imprimir la existencia del nuevo Código de Procedimiento Penal. En los procedimientos penales deben tomarse las siguientes pautas. La fase de investigación e instrucción criminal, lo que aquí en nuestro país llamamos el presumario, que todos sabemos es reservado, se rige por la reserva, dice este mismo material. En aquellos procesos que hayan adquirido trascendencia pública, se podrá facilitar información a los periodistas para la precisión o rectificación sobre actos procesales concretos siempre y cuando ello no comprometa el éxito de la investigación y el derecho al debido proceso. Es decir, que aquí hay dos rasgos fundamentales. En esa etapa previa, que es la investigación presumarial, es cuando en general se expresa con mayor interés la presión de los medios por obtener información que puedan utilizar para su trabajo. En este momento, entonces, en ese momento particular, hay estos dos aspectos concretos que deben tener presentes. Hay una investigación en curso, por lo tanto, la difusión excesiva de información puede alterar o dañar la tarea de recoger prueba a efectos de esclarecer el asunto. Y la otra cosa tiene que ver con el derecho al debido proceso. Estas personas que están siendo investigadas son inocentes y por lo tanto debe tenerse mucho cuidado con el tratamiento de los derechos personales de los implicados. Los jueces deben exponer las razones que justifican sus decisiones y esta motivación debe estar expresada de modo claro, preciso y completo. De esto la Corte también se ha ocupado a través de su centro de formación, el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, donde se forman no solo los jueces, los nuevos jueces, quienes aspiran al ingreso a la magistratura, sino además los jueces que se actualizan constantemente. Y aquí lo que hace la Corte es justamente formar a los jueces en este tema de la argumentación, es decir, de ser lo más claro posible para que esa sentencia pueda legitimarse socialmente. La fundamentación de las decisiones judiciales constituye una garantía del correcto ejercicio del poder conferido a las instituciones judiciales y, por lo tanto, será expuesta en términos comprensibles y concisos sin recurrir a tecnicismos innecesarios. La idea de abandonar paulatinamente los tecnicismos para hacer más comprensible las resoluciones judiciales. Las decisiones de índole administrativa deberán ser fundadas del mismo modo. Además, a fin de que la decisión sea comprendida por la ciudadanía, los jueces, voceros o personas designadas al efecto procurarán aportar a los medios de comunicación las explicaciones que les sean requeridas en cuanto resulten necesarias, procedentes y no supongan la vulneración de norma jurídica alguna. Ustedes ven que en esto en que se pusieron de acuerdo los poderes judiciales de Iberoamérica también está de alguna forma contemplado el tema de que tanto los jueces, que son los voceros naturales del Poder Judicial, como el vocero estatuido como tal, a efectos de apoyar esa labor de difusión que tienen que hacer los jueces, está comprendida como una posibilidad dentro de las pautas establecidas como buenas prácticas, y así lo tomó la Suprema Corte de Justicia y lo hizo material en la creación de la unidad de comunicación. Hay algunas cosas más, pero digo, el tiempo es tirano, siempre el tiempo es tirano, y por lo tanto voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias por la atención.